Amnistía Internacional colocó a Cuba en su lista de países que emplean leyes injustas para silenciar a la sociedad civil.
Más de 80 activistas agrupados en dos plataformas independientes se encargarán de observar el desarrollo del referéndum constitucional del domingo.
Las nuevas medidas anunciadas por el gobierno cubano para los cuentapropistas encierran sutiles objetivos de control sobre el sector privado.
El presidente interino de Venezuela presidía hoy la caravana que partió desde Caracas hasta el estado de Táchira, fronterizo con Colombia.
Estados Unidos reiteró hoy su apoyo al pueblo venezolano y su presidente encargado, Juan Guaidó.
Las autoridades estadounidenses frustraron un posible ataque terrorista doméstico.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 21 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Efraín García y la producción de Berta Rabal. Son las 5:01, amigos, y como de costumbre tenemos muchísima información, no solamente de Cuba, sino también de Venezuela, del resto de Latinoamérica y del mundo. Pero, como acostumbramos a hacer, vamos a dar comienzo con las noticias de Cuba.
Amnistía Internacional puso a Cuba en su lista de países que emplean leyes y acciones injustas para silenciar a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales.
En Cuba están prohibidas las llamadas asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas organizadas por grupos que no están inscritos legalmente.
De conformidad con la ley de asociaciones, quienes fundan una organización deben solicitar oficialmente al Ministerio de Justicia su inscripción en el registro.
Pero el Ministerio de Justicia deniega sistemáticamente la inscripción o deja sin respuesta las solicitudes.
Amnistía denuncia que esto equivale a prohibir el legítimo trabajo de las organizaciones y los abogados independientes de derechos humanos.
También advierte que esta práctica del régimen cubano deja la sociedad civil independiente en un limbo legal y también expuesta a detenciones y actos de hostigamiento.
Y más de 80 activistas en toda Cuba, agrupados en dos plataformas independientes, se encargarán de observar el desarrollo del referéndum constitucional del próximo domingo. Rafael Martínez Sixto tiene la información.
Marta Adela Tamayo es portavoz de la plataforma Observadores de Derechos Electorales, que junto a la Asociación Cubana de Observadores Electorales estará al tanto de lo que ocurre el domingo en las urnas.
Lo vamos a hacer como podamos y hasta donde podamos llegar, porque lo que sí es un hecho que hay una gran ola de represión para con los observadores electorales.
Represión que se manifiesta con detenciones y hostigamiento.
Marco Antonio Rodríguez Goycochea estaba detenido en el día de hoy, pero durante todos estos últimos días hemos sacado a la luz todos estos actos de detenciones, de hostigamiento.
Marta Adela precisa que los actos represivos contradicen lo que señala la propia ley electoral del régimen.
Se le está impidiendo a los observadores que puedan desarrollar el derecho ciudadano de solamente observar el proceso electoral, lo cual está en la propia ley electoral cubana vigente.
La labor de las dos plataformas consistirá en realizar la observación del escrutinio en los colegios electorales y vigilar que no sea excluida ninguna persona del registro electoral.
Estamos listos para estar en diversos puntos del país y vamos aproximadamente por 80-85 observadores electorales.
Una misión que, en opinión de Marta Adela, debe trascender las fronteras de la isla.
Estamos exhortando a la comunidad internacional que, por favor, como siempre, tengan los ojos puestos sobre la labor que vamos a desarrollar observadores y activistas también de derechos humanos ese día.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y precisamente el régimen cubano hostiga a miembros de la oposición interna que harán las funciones de observadores electorales en el referendo del domingo. Tal es el caso de la periodista independiente Aymara Peña, residente en la ciudad de Santi Espíritu.
Sí, hemos notado la vigilancia de la seguridad del Estado y mucha atención con ese asunto. han sido visitados en sus casas algunas de las personas con llamado de atención, sobre todo con el tema de los talleres de preparación. Los llamados de atención específicamente han sido para no continuar haciendo las preparaciones hasta el momento. Luego, el tema de estar o no estar en el colegio, algunas personas le han dicho que no pueden participar, que no pueden estar ahí. Nosotros vamos a partir de la observación, porque los colegios no nos ofrecen información, simplemente observar y estar pendiente a lo que esté pasando allí, asegurarnos, por ejemplo, de que las urnas estén vacías, que se abra su hora, que todas las personas tengan derecho al voto, que todas las personas puedan hacerlo de manera privada, que no sea coaccionada. Luego, sí es posible ver cuando se haga el conteo y toda esta serie de tareas para hacer lo más transparente posible ese suceso, ¿no?
Otro allanamiento y el arresto de 5 opositores es la respuesta del régimen ante la huelga de hambre que exige el fin de acciones represivas en vísperas del referendo constitucional del domingo. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre fueron arrestados en la madrugada de este jueves en la capital cubana cuando efectivos de la policía política irrumpieron en la vivienda donde se encontraban en el municipio de Centro Habana. Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la organización opositora en La Habana, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Varios represores de la Policía Política y Policía Nacional irrumpieron ahí dentro de la vivienda de Boris Osorio Ramos y se llevaron a, en total, 5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Ellos viven ahí en Centro Habana.
Los opositores Carlos Miguel López, Cosme Damián Domínguez, Roberto Cedeño, Manuel de Jesús Guillén y Boris Agustín Osorio se habían sumado el lunes a la huelga de hambre que inició la Unión Patriótica de Cuba desde hace 10 días.
No sabemos cuál es el destino de ellos y hemos perdido todo tipo de contactos vía telefónica con ellos.
Precisamente suman ya 122 los activistas que llevan a cabo la huelga de hambre en protesta por la represión que el régimen ha implementado contra quienes se oponen al referendo constitucional del 24 de febrero. Según dijo a Radio Martí, José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, desde la sede principal del grupo en Santiago de Cuba.
En este momento somos 122 activistas en huelga de hambre protestando contra la represión del régimen y contra la fuerza constitucional.
Allanamientos y arrestos, pero también vigilancia policial a toda vivienda donde se agrupan los activistas que llevan a cabo la protesta pacífica.
Nuestras viviendas continúan cercadas, continúan siendo allanadas y todo porque el régimen no quiere que hayan voces críticas con su constitución.
Ivet Pacheco, Radio Martí.
En medio de la campaña gubernamental por el sí constitucional, en Camagüey, antiespíritus han aparecido carteles en los últimos días en contra del referendo. Tomás Cardoso tiene el informe.
En medio de la campaña del gobierno cubano promoviendo el sí en el referendo constitucional, en los últimos días han aparecido nuevos carteles en protesta contra el proyecto en las ciudades de Camagüey y Santi Espíritus. En el territorio de Gran Montino ocurrió en la céntrica Plaza de los Trabajadores, donde está la sede de la emisora provincial Radio Cadena Gran Monte, informa el periodista Henry Constantín.
Este decía, vota no, vino a la Constitución, que ya fue pintado. Es síntoma de que en la ciudadanía hay voces que ya se atreven de nuevo a expresar el rechazo por la manera en que se está conduciendo este proceso constitucional.
Y en Santi Espíritus, carteles y octavillas contra la nueva constitución fueron plantados en céntricas calles, lo que produjo un fuerte operativo policial, reporta el activista Adriano Castañeda.
En la calle Máximo Gómez, en la zona norte, en el paseo Marco García, la calle Céspedes y Agramón, aparecieron carteles y octavillas que expresaban el descontento popular. Decían, yo voto no por el hambre y la miseria, vota no por la constitución, abajo Díaz Canel y Saúl. Estos carteles los pude ver yo porque me los presentaron ahí en la sede de la Seguridad de Estado en el Vivac.
Según el director de La Hora de Cuba, este proceso está provocando un incremento de este tipo de manifestación en contra del gobierno.
Hace más de 3 años había un fuerte movimiento de personas que organizadamente o espontáneamente llenaron literalmente las paredes de la ciudad de Camagüey y de otros municipios con cartel. Se terminó con la prisión de muchos de ellos, pero está resurgiendo.
Este domingo 24 de febrero se realizarán las votaciones del proyecto de reforma constitucional, donde unos 8 millones de cubanos tienen el derecho al voto. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El grupo de exprisioneros políticos Deplantados aseguró en Miami que su organización recomienda no ir a votar en Cuba este 24 de febrero por la reforma constitucional. Es Tamaso Rodríguez quien tiene más detalles.
En su más reciente vigilia por la libertad sin destierro de todos los presos políticos cubanos, el grupo de exprisioneros políticos políticos plantados, dedicó la reunión a ratificar su apoyo a la no participación en la votación del 24 de febrero en pro o en contra de la reforma de la Constitución cubana. Ángel de Fana le habló a los presentes.
El gobierno está pidiendo que se vote que sí. Naturalmente ellos van a movilizar a su gente para que voten que sí. Hay un grupo de gente muy buena, no los estoy criticando en cuanto a que sean antipatriotas, son también patriotas, que creen que la posición debe ser ir a votar que no. Pero mi posición y la de mis compañeros de plantado es de que si tú vas a votar que no, estás uniéndote a quienes están votando que sí. En cuanto a asistencia de votación, estás un poco que justificando un modelo de referéndum de elección que nosotros sabemos que no es válido. Y si tú votas que no, vamos a suponer que toda la población cubana votara que no. Lo que se quedaba era la constitución actual. O sea, no vas a derrocar la constitución comunista. Me parece que lo más justificable es no ir a votar.
El dirigente de plantados dijo que lo más notorio es que el régimen cubano está reprimiendo a toda la oposición por igual.
O sea, hay gente de un Paco, por ejemplo, que está diciendo a la gente que vote no, y hay gente presa. Y hay gente, por ejemplo, del grupo Antunes que está diciendo no vayan a votar, que también están cogiendo presos. La realidad que todos nosotros sabemos que eso es una farsa.
El régimen cubano asegura que el sí ganará y califican de traidores a todos los que se oponen a la reforma constitutiva. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Las nuevas medidas y categorías anunciadas por el gobierno cubano para los llamados cuentapropistas encierran sutiles objetivos de control sobre el sector privado. Amado Gil conversó con un analista cubano en la isla que explicó sus puntos de vista.
El gobierno cubano aprobó nuevas medidas y categorías para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Una de las medidas que llamó la atención a los analistas del tema es la que permite que los excedentes de las producciones y los sobrecumplimientos de empresas estatales se puedan vender a los negocios privados en ambas monedas y mediante cuentas bancarias. Algo que, según dijo el viceministro de Economía, va dirigido sobre todo al comercio interior y a servir de mayoristas a los negocios particulares. Y es aquí donde está el meollo de esta medida, dijo desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, del Centro para el Desarrollo Local.
Primeramente, el gobierno pretende cerrar la cadena de distribución dentro de los cuentapropistas. Es decir, ellos van a proveer supuestamente, vamos a dar todo por supuesto, con materias primas de bajo costo, con bajo valor agregado, se las van a entregar a esos cuentapropistas para que estos cuentapropistas la procesen, le den un acabado y posteriormente lo que se pretende es que estos mismos cuentapropistas le vendan estos productos terminados al gobierno cubano para ellos colocarlos en las tiendas recaudadoras de divisas.
Reduciendo así las importaciones que los trabajadores privados hacen de manera informal, dijo Rodríguez Pita. Otra de las nuevas categorías de cuentapropismo aprobadas son operador y o arrendador de equipamiento para la producción artística, agente de selección de elenco, casting, y auxiliar de producción artística. Aquí, según este analista cubano, se esconde algo más.
Esto es un poquito para ablandar el decreto ley 349. Sí, ellos están tratando de ablandar el decreto ley 349, de darle la vuelta, porque no tienen forma de... Sí, ya hay mucha presión social.
Según el gobierno, esto se hace con la finalidad de promover el perfeccionamiento del sector privado.
Yo creo que eso no promueve el crecimiento del sector, al contrario, lo que están es tratando de limitar incluso hasta su importación de productos de este sector y posteriormente su desarrollo.
Amado Gil, Radio Martí.
La Alianza Democrática Oriental denuncia el asedio y la vigilancia policial alrededor de las viviendas de sus miembros en la región oriental de Cuba. Desde Bayamo, el líder de la organización, Rolando Rodríguez Lobaina, denunció la situación a Radio Martí.
Desde ayer ya empezó el tema de la vigilancia y el cerco en los distintos hogares de algunos opositores aquí en el oriente de Cuba. Me reporta el coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Caimané, donde se acabó de lanzar una foto con un cartel que dice yo no voto en la calle y la policía lo anda buscando. Anda también con el activista Jumel Aguilera Costa, también de la Alianza Democrática Oriental. A esto quiero sumar también de que están estado activando los CDR, la guardia federalista, porque según están informando a la población de que en Estados Unidos le están pagando a la oposición $10 para que le paguen a la gente y pongan carteles en contra el referendo del 24 de febrero. Se sabe que se está preparando en un contexto social para incrementar la represión contra todo lo que digan no al proceso constitucional este que quiere imponer el régimen.
El presidente Donald Trump renovó la emergencia nacional sobre regulación del anclaje y movimiento de embarcaciones con respecto a Cuba.
En una carta enviada a los jefes de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, Trump escribió que la emergencia nacional con respecto a Cuba, declarada el 1 de marzo de 1996 y modificada varias veces posteriormente, continuará vigente después del 22 de febrero de 2019.
Según la misiva, una migración masiva desde Cuba pondría en peligro la seguridad de Estados Unidos.
Asimismo, Trump dijo que la entrada no autorizada de buques registrados en Estados Unidos en aguas territoriales cubanas sigue siendo perjudicial para la política exterior de los Estados Unidos.
Por tales razones, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada con respecto a Cuba, finalizó diciendo el presidente Trump en su carta al Congreso fechada el 19 de febrero. Son las 5:16 minutos, amigos, como de costumbre. Vamos ahora a escuchar el informe del tiempo para Cuba en el reporte de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda polar de la región central de los Estados Unidos se muestra inconmovible, con fuerte viento del suroeste desde Texas hasta la Nueva Inglaterra, impidiendo el desplazamiento de cualquier masa fría hacia el sur de la Florida o Cuba. En consecuencia, está reinando el anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables y vientos predominantes del sudeste, que provocarán el ascenso de las temperaturas durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos esta noche poca nubosidad y en la mañana del viernes. En horas de la tarde habrá cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes desde Matanzas hasta Ciego de Ávila. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:17 minutos, amigos, momentos en que comenzamos nuestra información sobre Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, encabeza una caravana que partió hoy desde Caracas hacia el estado Táchira, fronterizo con Colombia, para recibir la ayuda humanitaria que debe comenzar a entrar al país este sábado.
Con Guaidó viajan 77 diputados de la Asamblea Nacional y algunos voluntarios encargados de repartir los alimentos y medicinas donados por Estados Unidos y otros países.
Y diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela que se dirigían a Táchira este jueves para recibir la ayuda humanitaria lograron pasar el túnel de La Cabrera, que había sido bloqueado por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana.
Los golpearon y los atacaron con bombas lacrimógenas y perdigones, pero los parlamentarios lograron avanzar. A pesar de eso, la ayuda humanitaria entra sí porque sí, declaró el diputado Arnoldo Benítez a la prensa.
Los legisladores se vieron obligados a bajarse del autobús en que viajaban para enfrentar a los guardias, pero notaron que mientras algunos agentes los reprimían y golpeaban, hubo otros que no actuaron violentamente, así dijo el legislador Ibleb Silva.
El diputado Richard Blanco también habló con la prensa y pidió a los militares que no disparen nunca contra sus conciudadanos.
Por su parte, presidentes latinoamericanos, activistas y más de 20 artistas nacionales e internacionales participarán este viernes en el concierto Venezuela Aid Live en la frontera con Venezuela. Jorge Orellana tiene la información.
Varios presidentes latinoamericanos, activistas de derechos humanos y representantes de organizaciones internacionales participan en el mega concierto Venezuela Aid Live en el puente binacional Tienditas, organizado por Richard Branson, y en el que participarán más de 20 artistas nacionales e internacionales, que congregará a más de 250 mil personas. El cantante venezolano Nacho, sobre el mega concierto, dijo:
este gran evento que tiene que ser histórico y que tiene que ser el comienzo de una hermosa transición y el comienzo de la libertad plena de todos los venezolanos y de la posibilidad también de mejorar la profunda crisis en la que está sumida nuestro país a través del ingreso de la ayuda humanitaria. Pero bueno, fue el equipo de Richard Branson quien sale con esta maravillosa idea de hacerlo en la frontera una vez que se designa, pues, digamos, Cúcuta como punto de partida en lo que es la recolección de todo lo que es la ayuda humanitaria por parte de tantos países.
Entre los artistas reconocidos mundialmente que participarán en el gran evento Venezuela Aid Life se encuentran Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Luis Fonsi, José Luis Rodríguez El Puma, Maná, Maluma, Nacho, Paulina Rubio y Carlos Baute, entre otros. Por su parte, el chavismo también anunció que realizará un concierto en el lado venezolano del puente Tienditas, aunque no dio a conocer qué artistas estarán presentes en el mismo. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos reiteró hoy su respaldo al pueblo venezolano y al presidente interino Juan Guaidó.
Kimberly Breyer, vicepresidenta o vicesecretaria del Estado para el Hemisferio Occidental, dijo que el apoyo mundial a Guaidó está creciendo.
También recalcó que Estados Unidos apoya un futuro de libertad y democracia en Venezuela.
Y el senador estadounidense Marco Rubio aplaudió a los legisladores opositores venezolanos que rechazaron a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que intentaban bloquear su acceso por el viaducto La Cabrera.
Los diputados estaban en camino al estado Táchira para ayudar en la distribución de suministros al pueblo cuando fueron bloqueados por los agentes del régimen.
Sin embargo, lograron imponerse y superar ese obstáculo para seguir camino a Táchira.
Es increíble el esfuerzo que hace el régimen de Nicolás Maduro para frenar la entrega de comida y medicinas al pueblo, dijo Rubio en Twitter.
Es algo fascinante que revela la esencia del régimen, subrayó Rubio, tras reiterar que la entrega de ayuda humanitaria se logrará.
Y el vicepresidente estadounidense Mike Pence viajará a Colombia el lunes para discutir la situación de Venezuela con los líderes del Grupo de Lima, según informó hoy su portavoz Alisa Fara.
La vocera afirmó en un comunicado que la lucha en Venezuela es entre la dictadura y la democracia y que la libertad tiene el impulso.
La nota dice que Juan Guaidó es el único líder legítimo de Venezuela y es tiempo de que Nicolás Maduro se vaya.
Agrega que el vicepresidente Pence se reunirá con el presidente colombiano Iván Duque y otros funcionarios del hemisferio con el objetivo de definir pasos concretos para apoyar al pueblo venezolano y la transición a la democracia en Venezuela.
Por su parte, el líder de la Asamblea Nacional Constituyente y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, amenazó el miércoles con respuesta si fuerzas militares extranjeras intervienen en Venezuela. Desde Caracas, esta es la nota que ofrece la agencia francesa de prensa.
Ante centenas de seguidores, el líder de la Asamblea Nacional Constituyente y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, amenazó el miércoles con una dura respuesta si fuerzas militares extranjeras intervienen en Venezuela.
Un saludo solidario a toda Venezuela. Si ellos creen que van a venir militares de otros países a asesinar a los chavistas y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, están muy equivocados.
Venezuela enfrenta una lucha de poder entre el presidente Nicolás Maduro y el líder parlamentario Juan Guaidó, autoproclamado mandatario interino reconocido por medio centenar de países. Guaidó ha dicho que los cargamentos de ayuda humanitaria enviados desde el extranjero que se encuentran en la frontera con Colombia ingresarán el sábado, mientras que Maduro ve en la asistencia la puerta a una intervención militar.
Nosotros queremos paz. Queremos tranquilidad, queremos sosiego en nuestro pueblo, pero si ellos vienen con violencia, tendrán la respuesta que merecen.
La oposición celebrará el viernes el concierto Venezuela Aid Live en el lado colombiano del puente binacional Tienditas para recaudar 100 millones de dólares de ayuda, al que acudirán artistas como Miguel Bosé. En respuesta, el gobierno de Maduro organizó para viernes, sábado y domingo un concierto llamado Hands of Venezuela, en el mismo puente pero del lado venezolano, pero aún anuncian la lista de artistas. La vía que une la colombiana Cúcuta y la venezolana Ureña permanece bloqueada por militares venezolanos desde principios de febrero.
Médicos en Táchira, en Venezuela, expresan su testimonio sobre las carencias de la población, la realidad en materia de salud y la necesidad de la ayuda humanitaria. Los detalles con Joan Andrés.
El gremio de médicos en Táchira, Venezuela, ha desmentido a Nicolás Maduro y ha dejado muy claro la necesidad de la ayuda humanitaria y denuncian además al régimen de querer intervenir el sistema. El doctor Régulo Lobo dice tener prueba de la desnutrición que tienen sus pacientes.
Estamos totalmente indignados de escuchar a los voceros del régimen hablar de que aquí no se necesita ayuda humanitaria. Nosotros sí tenemos pruebas de la desnutrición que están viviendo nuestros pacientes. Nosotros sí vemos morir a nuestros pacientes por carencias, por insumos. en representación del gremio médico del Hospital Central, a la Corporación de Salud, les decimos que estamos con ustedes, que estamos en la espera de la ayuda humanitaria, como médicos, no como políticos, que estamos prestos a ayudar a nuestro pueblo venezolano.
Por otro lado, el doctor Mauricio Urdaneta argumenta que ya tienen suficientes problemas con el secuestro de todas sus instituciones.
Yo como tachirense, como venezolano, solamente voy a levantar un grito al gobierno nacional. Déjennos en paz, somos gente de paz, somos médicos, queremos trabajar. Ya tenemos suficientes problemas con la falta de insumos que tenemos, con el secuestro de todas nuestras instituciones. Déjennos seguir ayudando, déjennos seguir combatiendo la falta de salubridad y la falta de ética que existe del otro lado de nuestra frontera política.
Joan Andrés, Radio Martí.
5:25 minutos, las noticias de Estados Unidos que comenzamos en Washington.
Frustran las autoridades estadounidenses un posible ataque de terrorismo doméstico. El informe lo tiene desde Washington, Yoconda Tapia.
Christopher Paul Hasson, un oficial de la Guardia Costera de los Estados Unidos, comparecerá hoy ante un tribunal después de que fiscales federales alegan que almacenó armas para lanzar una ola sin precedentes de terrorismo doméstico y asesinato en masa. La policía arrestó a Hasson la semana pasada después de encontrar un gran alijo de armas, municiones y drogas en su apartamento en Maryland, estado vecino de Washington. Los investigadores también encontraron documentos en los que Hasson presuntamente reclama violencia enfocada y el deseo de establecer una patria con preeminencia de raza blanca. Los investigadores encontraron una lista de los políticos liberales que Hasson supuestamente planeaba asesinar, entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. También varios candidatos demócratas para las elecciones del 2020 y algunos periodistas. Se espera que los fiscales federales discutan en la audiencia de hoy, que tiene el objetivo de fijar fianza, su pedido para que Hasson no obtenga el beneficio y pedirán que permanezca en la cárcel hasta su juicio. Hasson, quien trabaja en la sede de la Guardia Costera en Washington, ha apoyado las opiniones extremistas durante años, según dicen los fiscales. Los documentos de la corte detallan un borrador de correo electrónico de junio de 2017 en el que Hasson escribió que estaba soñando con una forma de matar a casi todas las personas en la Tierra. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump espera que Corea del Norte tome medidas concretas sobre su desnuclearización antes de la cumbre en Hanoi. El informe desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que espera reunirse nuevamente con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, después de la cumbre planeada para la próxima semana en Hanoi. El mandatario indicó en la Casa Blanca que le gustaría imponer sanciones a Corea del Norte, pero que necesita ver que Pyongyang tome una decisión primero con respecto a la desnuclearización. Estados Unidos exige que Corea del Norte renuncie a su programa de armas nucleares que amenaza a Estados Unidos, mientras que Corea del Norte ha estado insistiendo en el levantamiento de sanciones de Estados Unidos y garantías de seguridad. Trump ha mostrado interés en la cumbre del 27 y 28 de febrero en Vietnam, a pesar de que su primera reunión en Singapur en junio produjo solo compromisos vagos de Kim y pocos avances concretos. Tony Cano, Washington.
5:28 minutos, un rápido recorrido por las noticias del mundo.
Se inicia en el Vaticano un importante sínodo para analizar los casos de sacerdotes implicados en abusos sexuales y buscar reformas duraderas. Desde el Vaticano informa Sabina Castelfranco.
Hoy se inicia en el Vaticano la reunión sobre el abuso sexual en la Iglesia Católica, a la que asisten unos 200 obispos de todo el mundo. El Papa Francisco convocó al encuentro porque la crisis de abuso continuó socavando la credibilidad de la jerarquía de la Iglesia. Sobrevivientes y activistas provenientes de 20 países también se acuden a la cita y entre ellos está Peter Isley, quien fue abusado sexualmente por un sacerdote en los Estados Unidos cuando era un niño. Este es un momento histórico. Esto ha tardado siglos en suceder y ahora ha sido reconocido. Y es por eso que tenemos obispos de todo el mundo, porque es un problema global. Los sobrevivientes quieren lo que el Papa Francisco prometió hace 6 años, la tolerancia cero. Y esto, dice Isley, tiene 2 dimensiones. Tolerancia cero para cualquier miembro de la Iglesia que haya abusado y para cualquiera que haya encubierto por delitos sexuales contra niños. Los sobrevivientes dicen que después de que esto haya sido reconocido y escrito en la ley de la Iglesia, los próximos pasos serán identificar a todos los abusadores y sacarlos de sus cargos. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
La OTAN calificó el miércoles de inaceptables las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin y consideró que se trata de un intento de distraer la atención de sus incumplimientos del tratado INF de desarme nuclear.
El presidente ruso amenazó a Washington con dirigir su armamento nuclear contra el territorio estadounidense si despliega misiles de medio y corto alcance en Europa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A pesar de las trabas del régimen cubano, llega a cuentagotas la ayuda reunida en el exterior para las víctimas del tornado del 27 de enero.
Cubanos en Trinidad y Tobago permanecen en un limbo migratorio sin que se avisore una solución.
El senador republicano Reed Scott se comprometió en continuar la batalla contra Raúl Castro.
El gobernante Nicolás Maduro ordenó hoy el cierre total de la frontera con Brasil y estudia hacer lo mismo con Colombia.
La oposición boliviana llamó hoy a una protesta contra la reelección del presidente Evo Morales.
Existen muchas expectativas por la posible reapertura de un diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy, jueves 21 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Y a las 5:32 minutos nos vamos al comienzo de esta segunda media hora con las informaciones de Cuba.
Las ayudas reunidas en el exterior para las víctimas del tornado que golpeó varios municipios de la capital cubana a finales del mes pasado han ido llegando a cuentagotas a la isla a pesar de las incontables trabas que imponen las autoridades comunistas. Yoandy Castañeda visitó en Miami la sede de la Fundación Nacional Cubano-Americana para conocer cómo se ha desarrollado este proceso y conversó con Omar López Montenegro, ejecutivo de esa organización.
Ante la negativa del régimen castrista de abrir un canal humanitario para facilitar la entrada desde el exterior de ayuda para los damnificados del tornado que azotó La Habana el pasado 27 de enero, muchas personas en el exilio y organizaciones como Cáritas y la Fundación Nacional Cubano-Americana se las han ingeniado para hacerle llegar estos donativos a esos que prácticamente lo perdieron todo.
Desde el principio que se anunció los envíos de ayuda, se reportaron incidentes como el de la camerata Antonio Romero, que no los dejaron llegar cuando querían entregar ayuda en forma de materiales o de comida, etcétera. Entonces tomamos la decisión de enviarlos en efectivo. Hasta el presente se han enviado más de $10,000. Seguimos llamando a la comunidad a que haga sus donaciones. Nosotros equiparamos cualquier donación que se haga. Es decir, si alguien nos dona $100, nosotros ponemos $100.
En la Fundación Nacional Cubano-Americana se lleva un registro riguroso de cada una de las donaciones con datos específicos de sus entregas en la isla.
Lo estamos enviando a través de Western Union, estamos trabajando de forma directa con los afectados, nombre, número de teléfono, activistas dentro de Cuba, pues recopilan la información, nos la envían, nosotros le hacemos el envío directamente a la persona, lo llamamos y verificamos que haya recibido la ayuda. Ese es el procedimiento hasta el presente.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
La Iglesia Católica de Cuba, junto a otras comunidades religiosas, ayudaron a miles de cubanos afectados por el tornado que a fines de enero azotó los municipios habaneros de 10 de octubre, Guanabacoa, Regla, San Miguel del Padrón y Habana del Este.
Varios centros religiosos dieron cobijo a los damnificados, mientras voluntarios, religiosas y sacerdotes visitaron los hogares donde llevaron alimentos en conserva, leche en polvo, velas, mantas para el frío y agua potable. Así escribió la revista de la Arquidiócesis de La Habana.
Palabra Nueva publicó un resumen de la intensa labor desarrollada por el programa de emergencias y ayuda humanitaria de Cáritas Habana, que socorrió a la población y priorizó la ayuda a niños, personas enfermas, discapacitados y ancianos.
Cubanos en Trinidad y Tobago permanecen en un limbo migratorio y no se avizora una solución. En un platanal de la localidad de Warrenville hacen vida sin las mínimas condiciones. Al respecto, Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las peticiones de la exdama de blanco Onelia Alonso Hernández para brindar ayuda a esos migrantes cubanos.
En Warrenville, 80 cubanos llevan ya 20 días viviendo en un platanal, espacio que ha brindado una familia trinitense. Han sido vecinos, trinitenses comunes, los únicos que han tendido una mano con materiales, alimentos y dinero.
La ONU ni se inmuta, ni siquiera viene a preguntar si estás bien, si estás enferma. Vaya, parece que no le importamos a nadie.
Las condiciones, las peores, sin servicio sanitario, nylons y retazos de lona son su única protección. Como refugiados aspirantes a este estatus, no reciben asistencia de Naciones Unidas desde el año pasado. Sereno y lluvia, elementos que acaban con lo poco que tienen.
Pero bueno, la lona siempre va a dar un poco agua, tenemos goteras.
La súplica de esta mujer, quien fuera dama de blanco en Cuba, militante del grupo opositor Fantú, fue incluso más directa.
Le suplico por favor a la ONU, le suplico por favor a Marco Rubio, a todas las personas que puedan hacer algo por nosotros, que no nos dejen así, que no nos dejen morir aquí entre platanal, entre nylon, entre agua, entre sereno, por favor.
El senador republicano por la Florida, Rick Scott, se comprometió con miembros de la Asamblea de la Resistencia de Cuba a continuar la batalla para enjuiciar a Raúl Castro. Tomás Regalado conversó con miembros de ese grupo sobre el compromiso del senador Scott de hacer justicia en el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
En el tema de Cuba, Scott se comprometió con miembros de la Asamblea de la Resistencia de Cuba en continuar la batalla para que Raúl Castro sea encausado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Miriam de la Peña, madre de Mario de la Peña, le dio la bienvenida a las palabras del senador.
Muy importante que el senador está comprometido. Sé que su corazón está donde debe estar, que es con las víctimas y no con los victimarios. Así que yo sé que él va a seguir adelante presionando a aquellos en la administración que no quieren hacer nada para que no sigamos 23 años más pidiendo lo mismo, porque da vergüenza que los familiares de las víctimas tengan que 23 años después de saber quiénes son los criminales, tener que todavía estar buscando justicia y pidiendo que esos criminales se lleven a la justicia.
Silvia Iriondo de Mar por Cuba dijo que las diásporas de Cuba, Venezuela y Nicaragua están unidos en la lucha para restaurar las democracias en sus respectivos países y recalcó que en la unión está la fuerza.
Todos sabemos que lo que está pasando en Venezuela se originó en Cuba, que el cáncer se sembró en Cuba e hizo metástasis en Venezuela, en Nicaragua y en otros lugares que amenaza en nuestro hemisferio. Luego, que es importantísimo también que nuestras tres comunidades estamos unidos porque es la misma causa, es el mismo objetivo. Vamos en contra del mismo eje del mal y vamos a favor de la misma libertad que queremos para todos nuestros pueblos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El argumento del dictador venezolano es que el millón de venezolanos que huyeron a Colombia por la represión, por el hambre y las enfermedades, para que sus hijos no murieran de desnutrición, dice ahora el dictador Maduro que en Colombia están pasando hambre y que no tienen medicina. Los Estados Unidos han donado a Colombia para ayuda humanitaria para esa gente nada menos que 46 millones de dólares, tal y como lo reporta la agencia Reuters el día 8 de agosto del pasado año. La verdad es que todo no es más que una maniobra de propaganda para dar la impresión de que que en Venezuela no hay carencia de nada. Y para contrarrestar la enorme ayuda que ha enviado Estados Unidos y otros países a la frontera de Cúcuta en Colombia, la ayuda humanitaria que se supone el próximo día 23 debe entrar por esa frontera a Venezuela. La dictadura diariamente ocasiona la muerte de niños por desnutrición, aparte de carencia de medicina. Hace unos días le informé de que Cuba había enviado a Venezuela contenedores llenos de medicinas que no existen en los policlínicos y hospitales de la isla. Les repetiré lo que les había informado para que no olviden el desprecio de la dictadura cubana hacia sus habitantes. En esos contenedores iban millones de unidades de medicamentos, entre anestésicos, vacunas, antibióticos, nutrientes para las embarazadas, antipiréticos, protectores gástricos, soluciones fisiológicas. Y ese regalo de la dictadura cubana costó millones de euros y han sido donados a nombre de ustedes, el pueblo de Cuba. En mi próximo comentario les diré cómo mueren diariamente en Venezuela niños por desnutrición y otras enfermedades. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
5:41 minutos, amigos. Vamos ahora a un recorrido por América Latina.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro ordenó hoy el cierre total de la frontera con Brasil por tiempo indefinido y dijo que está evaluando un decreto similar sobre los puntos fronterizos con Colombia.
Maduro hizo el anuncio en momentos en que la oposición espera el ingreso de la ayuda humanitaria internacional destinada a paliar la crisis que sufre el pueblo de Venezuela.
El gobernante dijo que el almacenamiento de la ayuda en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta es una provocación y pidió a las Fuerzas Armadas colombianas que no acepten presiones para actuar contra Venezuela.
En la ciudad fronteriza brasileña de Roraima también hay un centro de acopio de ayuda humanitaria, así como en la isla caribeña de Curazao.
El régimen de Maduro ordenó ayer el cierre indefinido también de las fronteras marítimas con Curazao, Aruba y Bonaire y dijo que están bajo revisión las relaciones diplomáticas con las Antillas holandesas.
También ya está movilizando a sus tropas el gobernante venezolano, sus tropas leales en la Guardia Nacional Bolivariana, para impedir que los diputados de la Asamblea Nacional y los camioneros lleguen a los puntos fronterizos a fin de recibir la ayuda humanitaria. Es José Antonio Évora con este informe de última hora.
Diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela que viajan desde Caracas hacia puntos fronterizos están enfrentándose a los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana que tratan de impedir el traslado de la ayuda humanitaria hacia el interior del país.
Eso es intento de homicidio porque están haciendo también con los otros camioneros, le acaban de quitar la llave, pero también le quieren quitar la válvula para que pinchen los cauchos.
Es la voz de la diputada Mariela Magallanes en un reporte de Canal BPI TV desde un punto muy próximo al túnel La Cabrera, en la autopista que une Aragua y Carabobo. Los guardias intentaron ponchar los neumáticos del camión que estaba allí y trataban de quitarles las llaves de los vehículos a los choferes, o gandoleros, como los llaman en Venezuela, para impedir que continuaran la ruta.
Lo que están haciendo los funcionarios de la Guardia Nacional es que detienen a los gandoleros, se los sacan de los camiones y los hacen presos.
El que ahora habla es el también diputado Richard Blanco, que cuenta cómo lograron pasar ese túnel de La Cabrera, a pesar de que la Guardia Nacional Bolivariana había cerrado las sendas por las que ellos viajaban.
Allá, a la entrada de La Cabrera, un componente militar nos cerró con un convoy, pero hemos logrado que con la ayuda del mismo pueblo que nos está acompañando, con los parlamentarios, cerrar la ala este del túnel de La Cabrera. Por tal motivo, ya aquí los autobuses están llegando.
El diputado Arnoldo Benítez contó que los agentes los golpearon y lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones, pero que lograron pasar. Otro diputado, Iblet Silva, hizo notar que algunos de los guardias no usaron la violencia contra ellos. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, viajará a Colombia para alentar el apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajará a Colombia el lunes para hablar con el presidente colombiano y los líderes regionales sobre la agitación en Venezuela y alentar a la comunidad internacional a que apoye al presidente encargado, Juan Guaidó. La Casa Blanca dijo que Pence enviará comentarios a las 14 naciones que forman parte del Grupo de Lima en Bogotá sobre cómo abordar la crisis humanitaria en Venezuela y los esfuerzos continuos de Estados Unidos para entregar ayuda al país. Pence se reunirá con el presidente Iván Duque y otros funcionarios del hemisferio occidental para definir pasos concretos que apoyen al pueblo venezolano y una transición a la democracia. Altos funcionarios de la administración dijeron que Pence dirá claramente que ha llegado el momento de que Nicolás Maduro se haga a un lado. También se reunirá con las familias venezolanas que han huido del régimen de Maduro. La lucha en Venezuela es entre la dictadura y la democracia y la libertad tiene el impulso, dijo Alicia Fara, secretaria de prensa del vicepresidente Pence. Este será el quinto viaje del vicepresidente Mike Pence a América Latina. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La oposición y los movimientos sociales contrarios al presidente de Bolivia, Evo Morales, han llamado a protestar hoy contra la candidatura a la reelección del mandatario en el tercer aniversario de un referendo que le negó la posibilidad de presentarse para un nuevo mandato.
El 21 de febrero de 2016, un 51,3% de los votantes rechazó que Morales pudiera aspirar a un cuarto mandato, pero en el 2017 el Tribunal Constitucional de Bolivia reconoció el derecho a la reelección indefinida en el país.
El órgano electoral de Bolivia habilitó la candidatura a fines de 2018 en base a ese fallo del Tribunal Constitucional para que concurra a las elecciones de octubre del presente año.
Y en Nicaragua hay muchas expectativas en torno a la reapertura del diálogo nacional entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición. La Iglesia Católica se reunió con Ortega y algunos empresarios para plantear la necesidad de ponerle fin a la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Desde Managua tiene el reporte Donaldo Hernández.
Las reuniones que sostuvieron representantes de la Organización de Estados Americanos con el gobierno de Daniel Ortega han dado sus frutos. Tanto el Ejecutivo como la Iglesia y sectores de la oposición han mostrado voluntad para retomar el diálogo que se suspendió en junio del año pasado. El obispo Silvio Báez, miembro de la Conferencia Episcopal, explicó que el propósito esencial del diálogo es rescatar la democracia.
Un diálogo en donde el pueblo sea el primer sujeto de participación y en donde el objetivo sea devolverle la democracia a Nicaragua.
Pero el gobierno de Daniel Ortega advierte que en el diálogo no se negociará el adelanto de las elecciones presidenciales, como lo han propuesto diferentes sectores. Así lo reafirmó el diputado sandinista Luis Barbosa, quien aseguró que la posición del Ejecutivo fue consensuada con la OEA.
La OEA ahora vino con otra posición, van las elecciones al 2021.
Expertos advierten que si no se adelantan las elecciones presidenciales este año, la crisis se profundizará. Los sectores que serán interlocutores del diálogo nacional aseguran estar preparados para discutir el fin de la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Amigos, 5:47 minutos, otro recorrido por las noticias del mundo.
Se incrementan en Israel las alianzas políticas en anticipo a las elecciones nacionales de abril, informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
24 horas antes de cerrarse las listas de candidatos y partidos, también la derecha se agrupa. En un esfuerzo de último momento para evitar la pérdida de votos de la extrema derecha, el primer ministro Benjamin Netanyahu forzó a tres partidos religiosos y extremistas a unirse. La nueva lista está compuesta por el antiguo PRN, Partido Religioso Nacional y otro más, e incluye también a los seguidores del rabino Meir Kahana, un ideólogo racista fundador de la Liga de Defensa Judía en Estados Unidos y del partido Kaj en Israel. Kahana fue asesinado en Nueva York en noviembre de 1990, pero sus discípulos nunca abandonaron la idea de expulsar o eliminar a todos los árabes de la tierra de Israel, que incluye a toda Palestina. Ahora podrían regresar a la Knesset gracias a Netanyahu, que temeroso de perder el poder y ser enviado a la cárcel por los casos de corrupción en los cuales está siendo investigado, hasta prometió a los nacionalistas dos cargos ministeriales. El secreto de un triunfo electoral en Israel reside en el tamaño de los bloques de derecha y de centro izquierda, este último apoyado por los partidos árabes israelíes alrededor de un 10% del parlamento. La unidad entre Benny Gantz y Yair Lapid, quienes encabezan las dos listas de centro con mayor intención de voto, tiene el potencial de agrupar a todos los votantes de centro y de izquierda, dispuestos a evitar que Netanyahu forme su quinto gobierno y con la ayuda de los más extremistas de la derecha israelí. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Grupos sirios respaldados por Estados Unidos transfirieron hoy a unos 150 militantes capturados del grupo Estado Islámico a las autoridades de Irak.
Mientras tanto, las fuerzas democráticas de Siria, la alianza liderada por kurdos, esperan la salida de todos los civiles de la aldea de Baghuz para lanzar una ofensiva contra los extremistas remanentes.
La coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico firmó en un mensaje de Twitter que los más aguerridos militantes del grupo permanecen en el poblado.
El comentario fue divulgado horas después de concentrarse un acuerdo entre las fuerzas kurdas y los militantes de Baghuz para la salida de cientos de civiles atrapados en el enclave.
Partidarios de la independencia de Cataluña bloquearon hoy importantes autopistas, vías de trenes y carreteras en protesta por el juicio en Madrid a líderes secesionistas catalanes.
Las autoridades catalanas de tráfico dijeron que las interrupciones afectaban a las principales vías de Barcelona y a media docena de autopistas y vías de tren en el resto del territorio.
Los manifestantes quemaron neumáticos en una de las carreteras.
La huelga fue convocada por el sindicato independentista intersindical CSC en protesta por el juicio a 12 líderes secesionistas en el Tribunal Supremo Español, la mayoría acusados de rebelión y malversación de fondos.
Y Estados Unidos rechazó acoger o dejar regresar a Oda Muzana, una mujer que residía en el estado de Alabama y en 2014 salió del país para unirse al Estado Islámico o ISIS.
Oda Muzana no es ciudadana de los Estados Unidos y no será admitida. No tiene fundamento legal, ni pasaporte válido, ni visado para viajar a Estados Unidos. Así dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado.
Muzana, de 24 años de edad, aseguró en una entrevista al diario británico The Guardian Star estar profundamente arrepentida de haber viajado a Siria para unirse al ISIS y pidió al gobierno que la deje volver a Alabama con su familia.
Los abogados de Muzana rechazan la lógica de Mike Pompeo.
Oda Muzana se encuentra actualmente en un campamento de refugiados en Siria. Bien, mis amigos, son exactamente las 5:51 minutos. Les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche, con Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. Ahora pasamos al mundo de la ciencia y la tecnología. El estilo de la pintura de paisaje chino, que utiliza pincel y tinta, ha evolucionado con el tiempo y la evolución de este arte tradicional se despliega en una muestra que se exhibe en el Museo Estadounidense Chino en la ciudad de Los Ángeles, California. Nos informa Miguel Ángel Rivera.
Esta exhibición obliga al espectador a disminuir la velocidad y escapar a un mundo diferente. Este es uno de los objetivos de los antiguos maestros chinos de Shan Shui Hua, o pinturas de paisajes.
Todos estos artistas crearon un mundo donde se quieren ocultar para evitar o escapar de la realidad. Así que crean una montaña e imaginan que podrían vivir allí.
Formados en estilos de arte tanto chinos como occidentales, dos artistas, Nick Dong y Chi Tsung Wu, intentan capturar la esencia del paisajismo con tecnología y materiales modernos. En este enfoque contemporáneo de lo que es real y lo que no lo es, estas cajas de plástico se utilizan con una luz que se mueve lentamente para proyectar sombras en la pared.
Si vemos esto a través de la luz, a través de una perspectiva diferente, podríamos ver que hay otro mundo detrás de eso.
Las sombras que parecen más reales y sólidas que las cajas reales, y es un símbolo de la era digital moderna, dice el artista Wu.
Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en nuestra vida diaria, sin importar el trabajo o nuestra vida social o nuestro entretenimiento, todo en este ciberespacio.
Para capturar los elementos filosóficos de la pintura de paisaje, los imanes se utilizan para levitar objetos y mostrar que hay una fuerza que entrelaza todo en la naturaleza. Estas piezas son formas en que los artistas esperan que el espectador de hoy en día pueda experimentar lo que los maestros de las pinturas de paisajes estaban tratando de lograr. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:53 minutos, amigos, farándula a las 5, las cantantes españolas Ana Guerra y Aitana Ocaña abrirán esta noche la ceremonia de los premios Lo Nuestro en Miami, cantando Lo Malo, conjuntamente con la colombiana Grisi. La premiación tendrá lugar en American Airlines Arena y se transmitirá a través de la cadena Univision. La actriz británica Gwyneth Paltrow negó haber chocado contra un hombre en una pista de esquiar y quien alega que sufrió lesiones de consideración. Gwyneth, por su parte, afirma que fue su acusador quien chocó contra ella desde atrás. Un problema para ser resuelto por la justicia de Salt Lake City. Y tremendo problema se ha buscado el actor afroamericano Jussie Smollett, una de las estrellas del programa de televisión Empire, quien había denunciado un ataque físico contra él en la ciudad de Chicago. Resulta que las investigaciones de la policía han determinado que la denuncia de Smollett fue falsa y hecha para lograr una mejoría en el salario que recibe por su trabajo en el programa. Bueno, bien se dice que más pronto se coge a un mentiroso que a un cojo. Hasta aquí, Farándula a las 5. Pepe Lacayo, a las 5:55 minutos con el deporte.
Primero vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Para ustedes en Cuba que están esperando noticias de Bryce Harper, Craig Kimbrel, Dallas Keuchel o Marvin González, peloteros de alto calibre, agentes libres, hasta ahora, hoy, ninguno ha firmado contrato con nadie. Yo sé que ya abrieron los campos de pretemporada. Yo sé que Craig Kimbrel y Dallas Keuchel deberían de estar calentando en algún lado, pero no lo están. De por sí, los atletas profesionales entrenan por su cuenta. Ellos tienen entrenadores personales que los atienden durante toda la temporada muerta, por decirlo así. Nos vamos al baloncesto profesional de la NBA. Reanuda la temporada de la liga con 6 partidos esta noche después de unos 6 días de vacaciones después del Juego de Estrellas. Y el Miami Heat estará jugando en Filadelfia contra los 76ers. Portland estará en Brooklyn, Phoenix contra Cleveland, Boston en Milwaukee, Sacramento contra los Guerreros de Golden State y los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Cohetes de Houston. Y los resultados finales de la Europa League. Esta no es la Champions, esta es la Europa. Tenemos que explicar eso muy bien, porque a veces, inclusive, hay equipos que el año pasado estaban en la Champions y este año están en la Europa League.
En la otra.
Que es como un premio de consolación. Varios resultados finales. El Valencia eliminó al Celtic de Escocia con marcador agregado 3-0. El Villarreal de Castellón contra el Sporting de Lisboa y avanzó a la próxima ronda con marcador agregado 2-1. El Stade de Reims de Francia aplastó 6-4 al Real Betis de Sevilla. El Inter de Milán despachó 5-0 al Rapid Viena. El Dinamo Kiev eliminó al Olympiacos de Grecia 3-2. El Chelsea de Londres, que estamos acostumbrados a escucharlo en la Champions, no tiene más remedio que conformarse con la Europa League, aplastó 5-1 al Malmo de Suecia. Y aquí está la noticia del día. El Krasnodar de Rusia, el equipo menos conocido, fue a Alemania y empató contra el Bayer Leverkusen 1-1. Pero como ese gol fue de visita, en caso de empate, el gol de visita vale doble y avanzó a la próxima ronda de la Europa League. En otros resultados de este torneo, tú sabes que no paga lo que paga la Champions, pero sí sigue pagando entre una cosa y otra 20 millones de euros, ¿ok? Oh. Y además, el que gane la Europa League clasifica automáticamente para la Champions League del próximo año. El Arsenal aplastó al Bate Borisov 3-1. Y el Dinamo Zagreb derrotó 4-2 al Victoria Pilsen. Esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas les vamos a estar diciendo lo que está pasando en los campos de pretemporada dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Muchas gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 21 de febrero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes Arián González y Eduardo Luján. Ahora, pues, les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Buenas tardes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.